Bienvenidos a una nueva edición de su podcast, el stream a todo el cable. Los saluda
Richard
y Enrique, y estamos acá de regreso para seguir hablando de series. Ya, bueno, se acabó el Emmy, se acabó la celebración y nos toca seguir hablando de series como hacemos siempre. Y nos toca acabar septiembre con nuestro, en este mes de Netflix, con una serie que esperábamos con cierto interés, ¿no, Richard?
Sí, hablamos de la más reciente serie de Netflix, Ratched, que también es el más reciente producto de Ryan Murphy, que no necesariamente va a showrunear o dirigir toda la serie, pero sí es una idea desarrollada por él, y eso se nota en cada frame de esta serie. Ryan Murphy, como decíamos ya en el podcast de Hollywood anteriormente, el Rey Midas de la televisión gringa y el nuevo Rey Midas de Netflix. Él y Shonda Rhimes llegaron con un contratazo, y este es ya el tercer producto para Netflix de Ryan Murphy, si no me equivoco, ¿no, Enrique?
Exacto, ya hemos hablado, como decías, no hace mucho acerca de Hollywood, que es esta miniserie que hizo este año. Además, este año salió la segunda temporada de The Politician, que fue su primer producto para Netflix. La primera temporada se estrenó el año pasado, hacia más o menos hace como un año. Y también sé que este año se estrena The Boys in the Band, que es una película producida por Murphy, que está, es una adaptación de una novela, de una obra teatral clásica de lo que sería básicamente, ¿cómo decirlo?, historias enfocadas en personas gay. Es una obra de los 60s, 68, si no me equivoco, que es un clásico y es producida por Murphy, pero no la dirige él, ¿no? Digamos que esos son los cuatro productos que tenía para, que he tenido en Netflix. Y al final, cuando hablemos a más detalle de la serie, comentaremos qué tal le salió a cuenta Netflix esos millones que le dio a Murphy. Y al revés, también como a Murphy le sirvió creativamente pasarse a Netflix y dejar su casa típica que era FX. Pero antes, creo que tenemos que mencionar a nuestro auspiciador, ¿no, Richard?
Sí, esta edición del stream a tal cable llega gracias, como siempre, a nuestros amigos de Café Perlamayo. Café para acompañar todavía estas noches y tardes frías, a pesar de que ya estamos primavera, pero todavía, como saben, siempre en Lima cuesta acostumbrarse al clima, así que Café Perlamayo los acompañará y tiene un código especial, ESMC15, para que puedan tener un 15% de descuento en su cafecito, contactando a Café Perlamayo a través de su web y sus distintas redes sociales. Gracias a los amigos de Café Perlamayo por este edición.
Sí, exacto, de hecho, yo me estuve quedando dormido viendo algunos episodios de esta serie, y de hecho tomar café ayudó un poco, y con eso como que voy soltando un poco qué me pareció Ratched. Pero antes de entrar a detalle, vale la pena explicar de qué va. Ratched es una serie, como decías, creada y showrunneada por Ryan Murphy. La idea original la hizo otro tipo llamado Evan Romansky, que básicamente tuvo esta idea y como que se pasó, leí una entrevista donde básicamente decía que se pasó por un montón de sitios tratando de vender la idea hasta que finalmente tuvo suerte y se la pudo mencionar a Murphy. Pero creo que lo obvio, lo que tenemos que mencionar de todos modos, es que Ratched es una especie de precuela del clásico, bueno, primero libro y luego, y creo que un poco más conocido como película, One Flew Over the Cuckoo's Nest, que está basada en un libro de Ken Kesey y fue adaptada al cine por Milos Forman en una de las, facilitando las actuaciones más reconocibles de Jack Nicholson. Y por el lado de, y para los que no lo saben, Ratched, la enfermera Ratched era la, en teoría, digamos que, bueno, era la villana de esa película, interpretada en esa película por Louis Fletcher, que es casi como que uno de los villanos clásicos del cine americano.
Sí, la enfermera mala que no le importa tomar cualquier acción a cualquier precio con tal de tener alineados a cada uno de estos pacientes en esa inolvidable película de Forman. Y que claro, es raro, ¿no? Porque cuando tienes la lista de personajes y mejores villanos en realidad de la historia del cine, es básicamente la única villana femenina, casi todos los villanos son masculinos, y ahí está la buena de Louis Fletcher interpretando a Mildred Ratched, un papel icónico, además está a la altura del Nicholson más loco, un Nicholson en manicomio, era inolvidable, y es ella a la que deciden desarrollarla, darle su backstory en esta serie, en esta costumbre últimamente que tenemos, Enrique, de darle backstory y explicación de origen a todo, ¿no es así?
Claro, todo tiene que tener una historia detrás. Algunas cosas funcionan, como por ejemplo ya hemos hablado de Perry Murphy, que era básicamente una historia de origen de este personaje clásico de la TV americana, y acá es básicamente hacer algo similar con un personaje icónico del cine. De hecho, llamaba la atención esta idea, es como que ¿para qué?, ¿no? Como uno puede decir, ¿para qué quieres ver el backstory de este personaje en una película de hace 40 años? cuando podrías hacer algo distinto, algo original, pero bueno, en fin, a Murphy le gustó la idea y decidieron convertirla en una serie. Es una serie, por lo menos por lo que tengo entendido, si tienen intención de hacer más temporadas, pero vamos a ver si es que vale la pena. Y tiene 8 episodios de aproximadamente una hora, todos obviamente en Netflix, y está, bueno, está protagonizado por Sarah Paulson en el papel de la enfermera Ratched, y el resto del elenco son básicamente gente que hemos visto de alguna forma en otros proyectos de Murphy.
La misma Sarah Paulson es básicamente la musa, la actriz protagonista del universo de Ryan Murphy, ¿no? Una de sus actrices más comentadas y más utilizadas, y al punto de que Sarah Paulson es una cara muy conocida en la televisión, pero es raro porque a pesar de sus méritos, los premios que tiene, el reconocimiento que tiene, es tal vez uno de sus pocos papeles protagónicos, ¿no? Siempre ha estado como la secundaria de, justo hablamos de ella en Mrs. America hace unos meses, hace unos años en inolvidable American Crime Story, la gente contra O.J. Simpson, y ahora tiene la oportunidad de lucir con el personaje homónimo de su serie con Mildred Ratched y un elenco de secundarios súper conocido del universo Murphy, por así decirlo.
Sí, exacto. O sea, de hecho, ahora que lo mencionas, tienes razón, ¿verdad? Sarah Paulson no tenía un papel protagónico en el universo Murphy. Claro, siempre ha salido como parte de un ensemble en las American Horror Story. En Mrs. America también tenía un papel más secundario. En ese momento decía, como me acuerdo que decía yo, que se sentía como un papel que podría haber hecho Sarah Paulson hace 10 años, pero no ahorita, donde todo el mundo sabe quién es y es una de las figuras más llamativas de la TV en general, ¿no? Y acá finalmente tiene su rol protagónico. Ya vamos a hablar qué tal de la actuación. En este, de hecho, siempre es raro, ¿no? Que un actor, una actriz retome un papel que es icónico, sobre todo en otro medio audiovisual, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales peros de mucha gente sobre Hannibal era, no, pues, pero ¿cómo va a salir de dónde viene este danés a decir yo puedo hacer el papel de Anthony Hopkins? Y al final, obviamente, a nosotros nos encantó porque es diferente y Mikkelsen le mete sus cosas y hace un Hannibal completamente distinto al de Hopkins, pero igualmente bueno. Entonces, que sea un personaje ya existente, que también sea una actuación icónica en la historia del cine, no significa que no se pueda hacer algo bueno, que no pueda sentirse como su propia versión, y sobre todo sabiendo que Sarah Paulson no podría decir como que, bueno, eso es garantía de que al menos esto va a estar interesante. Pero, de ahí viene todo lo demás.
Exacto, exacto. O sea, creo que es un producto complicado porque para empezar, Flew Over the Cuckoo's Nest sí es una de las películas más conocidas de la historia, pero uno pensaría que le darías el backstory al protagonista y no a Mildred Ratched, ¿no? Como siempre dicen, un villano, mientras más se conoce de él o de ella, menos interesante. ¿Para qué explicar la historia de origen de una villanaza como Ratched? Y esta serie toma esa decisión, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado ver que Sarah Paulson recibe todo el cariño que debería merecer esta actriz, que ni en tele ni en cine, el otro está viendo The Post, que la subía a Netflix, y Sarah Paulson, de todos los secundarios televisivos que salen en esa película, que son como 20, ella es la esposa de Tom Hanks, o sea, la esposa del protagonista. Creo que es un papel que no merece Sarah Paulson, que merecería un mayor desarrollo, y que bien o mal Murphy, siendo todo el rey Midas que es, sabe cuidar a sus actores, sabe engreírlos, sabe darles su momento soñados y sabe dirigirlos. O sea, el hecho que, por ejemplo, Darren Criss tenga una de las mejores actuaciones de la televisión en los últimos años con la segunda temporada de American Crime Story y la historia de Versace, ¿no? Y él sabe guiarlos un poco. La misma Sarah Paulson, espectacular en American Crime en la primera temporada. Y ahora era la chance de poder verla en un protagónico muy interesante, no esperado. Pero lamentablemente, como siempre hemos dicho en este podcast, una serie es más que su protagonista. Y mientras Sarah Paulson podría estar bien, la serie se agüita por varios lados.
Sí, sí. Y creo que ya, ya vamos a ir entrando a qué nos pareció. Antes de eso, les recordamos que pueden encontrar todas las ediciones previas de El Estimato al Cable en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Ahí nos pueden buscar, pueden escuchar lo que hemos comentado acerca de otros productos de Murphy. Ambas American Crime Story, Feud, más recientemente Hollywood. Y de hecho, o sea, Murphy, como hemos siempre mencionado, es un autor que nos interesa bastante y a quien le seguimos bastante. Y bueno, ahí pueden ver cómo va nuestros comentarios sobre su trabajo. Y también pueden encontrarnos en redes sociales como El Estimato al Cable, en Facebook e Instagram, y en Twitter como @podcastsmack. Y ya con esa introducción, creo que, Richard, te pregunto, ahora sí, para que te explayes, ¿por qué te pareció Ratched?
A mí no me gustó la serie, porque es una serie, está confirmada su segunda temporada. Yo creo que Ryan Murphy es en realidad un fenómeno bien particular, porque mientras que sí es muy conocido y ultrapoderoso, ¿no? Sobre todo considerando su posición de hombre homosexual, que sea el hombre más poderoso de la televisión, eso habla mucho y muy bien, creo yo, de la televisión actual. Pero es un realizador bastante irregular, ¿no? Nos puede dar productos que ya son parte de la televisión clásica estadounidense, como American Crime Story, como Pose, que también él empezó a desarrollar, como Feud. Y nos puede dar cosas también como Glee, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que él va y viene, ¿no? Y creo que, por un lado, es que su estilo es muy particular. El estilo de Ryan Murphy es bastante especial. Pero por otro lado, sí hay un tema de no saber cómo cerrar determinados productos. Y siento que Ratchet es un ejemplo claro de eso. Siento que Ratchet, a pesar de ser una idea original ajena a él, él vio como la posibilidad de desarrollar sus principales fetiches, como por ejemplo el gusto del Hollywood clásico. Y mientras que en Hollywood, la anterior miniserie que ya comentamos y nos gustó, él le rendía culto a ese cine dorado de la época de los 30 y los 40, acaba un poquito más adelante, va hacia el cine de los 50 y los 60, y en especial es bastante evidente el fetichismo que tenía con Alfred Hitchcock, sobre todo los primeros capítulos, ¿no? Que él a propósito dirige, que dirige los dos primeros. Y cae, creo yo, en ese vacío de forma, en darle harto contenido de forma a la serie y desarrollar muy someramente, muy enflaquecidamente sus personajes y sus arcos principales, que en realidad debería ser lo más importante de toda una serie, ¿no? Con Murphy en este caso pasa al revés, prefiere cuidar el florero, que también tengo problemas con la forma en algunas cosas, y descuidar totalmente el fondo, a pesar del muy buen roster de actores que tenía, ¿no?
Sí, yo también estoy de acuerdo. O sea, yo siento que aquí, acá la serie me dio problemas de distinto sentido, que ya vamos a ir entrando en detalle, pero creo que, o sea, por un lado está el lado de expectativas, ¿no? De todos modos, ver que es Sarah Paulson, que es el backstory de un clásico villano, uno dice como que, bueno, fácil, tiene un acercamiento como el que le dio Andrew Cunanan en American Horror Story Versace, ¿no? Donde trata de humanizar, pero no tanto, a este asesino. Y que tal vez va por ese lado con la serie. O también veía el lado de, bueno, pero espero que acá no repita lo que ya hemos visto, por ejemplo, en American Horror Story 2, que era justamente una temporada también enfocada en un asilo para, básicamente para un manicomio, como se le conoce coloquialmente. Así que tenía ahí esas expectativas de hacia dónde se inclinaba. Y al final el producto, al final, no termina siendo bueno, por ningún lado. O sea, tiene el sello visual, tiene ese estilo, la música, la ropa, la arquitectura, todo muy pulido, todo muy interesante, todo muy bien hecho. Tiene el cast que estás acostumbrado a ver en las producciones de Murphy. Pero cuando ves de qué trata, cuando ves de qué va la serie y qué te quiere contar, se siente tan vacía y tan como una especie de mezcla torpe entre un American Horror Story y lo que quería haber tratado de contar de esta historia precuela de una clásica, una película clásica de Hollywood, y no le sale, y como dices también, y más esta estética medio hitchcockiana, y no le sale. Y al final yo termino pensando, esto no me funciona ni como una serie en general, como una serie que hizo Murphy, ni tampoco como precuela de One Flew Over the Cuckoo's Nest, que es una buena película. O sea, no, o sea, de hecho la vimos juntos en nuestra clase de cine hace ya 15 años en la universidad, un poco menos.
Saludos a Waiwaka.
Saludos a nuestro profesor del curso de cine. O sea, la vimos ahí hace tantos años. Y como precuela de esa película, no me funciona tampoco. Y hasta le agrego, o sea, si la película es buena, igual tiene su tema ahí, ¿no? Que aunque la figura que representa el establishment y la autoridad y la emasculación masculina es una mujer de mediana edad y sus tres asistentes negros, lo cual es complicado en retrospectiva, y uno diría, bueno, fácil, la serie trata de corregir o acercarse de una manera moderna a estos temas, pero ni así, o sea, ni siquiera tiene el beneficio de la modernidad, a pesar de que le agrega algunas cuestiones, digamos que un poco más modernas, pero igual la serie no aporta nada. O sea, yo siento que, salvo el aspecto visual y por ahí fácil un par de cosas más, esto ha sido tal vez de todo lo que ha hecho Murphy para Netflix lo peor.
Sí, no he visto a Politician, creo que si tú lo has llegado a ver, Hollywood me gustó Y se tenía mucha expectativa con Ratchet porque era como que el producto ideal de Murphy, ¿no? De época, con un personaje femenino interpretado por Sarah Paulson que sabes que la va a cuidar mucho, ¿no? Teniendo todo el dinero que le da Netflix y por ende toda la calidad en dirección de arte, en maquillaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que con la posibilidad de pintar un lienzo libre, ya que no estamos hablando de, qué sé yo, darle el backup a un personaje histórico como Hannibal Lecter, que incluso es más conocido y más actual, sino como Mildred Ratchet. Y creo que el resultado ha salido finalmente traicionando a Murphy y a nosotros como fieles espectadores de la serie, de las series de este creador, ¿no? Es triste porque creo que tiene mucho potencial, creo que incluso se ven cosas, ¿no? Rezagos de su potencial en el metraje de las 8 horas de la serie, pero finalmente el producto no es compacto y por ende creo que tampoco es recomendable en esta ocasión.
Sí, de verdad, no, yo no la recomiendo. O sea, sí me parece que no entiendo por qué tiene todavía, por lo menos hasta esta semana, estaba como que entre los 10 más visto acá en Perú. Yo imagino que por la novedad y no va a durar mucho más. O sea, estaba todavía Cobra Kai y eso no me queda la duda. O sea, a la gente le ha gustado porque es buena, aparte de que es nueva, entre comillas. Pero aquí es como que, no sé, no siento que haya nada. O sea, siento que esta serie. Es torpe en cuanto a sus personajes, es torpe en cuanto al aspecto precuela, es torpe en cuanto a tratar temas serios acerca de salud mental, porque claro, es una serie que se desarrolla en el año 47, donde uno puede decir como que, bueno, obviamente el tema de salud mental era terrible en esa época y lobotomías eran se repartían a montones, pero ni así, o sea, ni siquiera como trata lo horrible que es. La serie dice, bueno, ya he hecho suficiente en tocar el tema y de ahí puedo pasar como que a muertes. O sea, a veces hasta sentía que eran guiones reciclados de American Horror Story 2. American Horror Story 2 tiene nazis, zombies, aliens, posesiones demoníacas y se siente una serie más coherente que esta.
Claro, es que creo que el primer problema de la serie es que Ryan Murphy no sabe qué tipo de serie de Ryan Murphy está haciendo. Porque las series que están bajo el paraguas de Ryan Murphy pueden ser thrillers densos, ¿no? Como Nic Tuck, por ejemplo, ¿no? O dramas desgarradores como Pose o American Crime Story, las 2 primeras temporadas. No sabemos cómo va a ser esta tercera que viene. O bueno, comedias juveniles con bastante cosas kitsch, como por ejemplo Glee, ¿no? Entonces hay cosas que Ryan Murphy tendría que hacer antes de escribir sus series, que es saber qué tipo de serie está haciendo, ¿no? Y nosotros creíamos que era una serie tipo por feud, ¿no? Bastante realista, pero igual bastante llamativa al mismo tiempo, como un Ryan Murphy contenido, que en American Crime Story también pasa, ¿no? Es un drama muy contenido, pero también tiene esa Travolta haciendo gestos. Entonces, como que Murphy quiere desatarse y alguien lo tiene a su costado diciendo, no, papá, no arranques. Y acá siento que no ha tenido eso. No, ya acá siento que se le ha ido la olla en temas tanto de fondo como, por ejemplo, hacer una suerte de sándwich donde las cosas que están rodeando al tema de la salud mental, que a veces tiene escenas muy serias para tratarlos, son chistes estúpidos, ¿no? O pasadas de rosca formal con los colores, por ejemplo, que no te llevan a ningún lado, ¿no? Y justamente el tema de forma ya eso se desbordó totalmente cuando él quería, ¿no? Jugaba con la iluminación, jugaba con los colores de una manera bastante caprichosa, por así decirlo, ¿no? No había ninguna justificación. Y yo entiendo que las películas, las series se puedan dar licencia, ¿no? Entre lo onírico y lo realista, pero tampoco es para que vaya jugando como si fuera un Switch, como si dices, ah, ya lo pongo en visión Venganza Roja. Ah, no, lo pongo en visión Amenaza Verde. No, tienes que ser más objetivo dentro de tu propio universo, que puede ser un poquito loco, repito, pero igual tienes que presentar cierta objetividad, cierta coherencia. Y acá Murphy simplemente se le ha ido todo, ¿no? Ha mezclado todo y le ha salido una tortilla bastante aguada que no se puede comer.
Sí, creo que ese es básicamente el problema. Es una mezcla extraña, como es una tortilla que le salió mal. Y sí, pues, o sea, es terrible en todo sentido. Creo que ya con esa introducción bastante negativa, podemos pasar a hablar ya a mayor detalle acerca de. Hacemos de qué va la serie y sobre todo esto estaría enfocado en su protagonista, ¿no? Como decíamos, la enfermera Mildred Ratchet es un personaje icónico, es un personaje conocido, más o menos. Y darle un backstory es complejo, o sea, de hecho sí trae ese reto adicional de cómo lo haces, ¿no? ¿Cómo lo haces y cómo lo haces bien para que justifiques esta serie precuela? Y por un lado también tienes a una actuación icónica y tienes acá a Sarah Paulson, que bueno, Sarah Paulson, así que con eso te puedes sentir un poco más tranquilo. Pero en fin, Richard, ¿a ti qué te pareció cómo manejaban al personaje protagónico?
O sea, creo que es una pena porque dentro de lo que rescato más en esta serie es finalmente Sarah Paulson, ¿no? Sarah Paulson primero es una profesional que si te tiene que interpretar a la fiscal del caso más importante de los Estados Unidos en los 90 o a la esposa de Todd Haynes, como decíamos, lo va a hacer a uno y acá lo hace a uno. Acá nada que reprocharle a Sarah Paulson, que produce además la serie, se ha puesto en el disfraz de Mildred Ratchet y lo ha hecho bien, ha estado a la altura de Louise Fletcher, construyendo un personaje distinto al de Louise Fletcher, más matizado, menos robótico, menos esquemático, porque era lo que esperábamos primero de un producto audiovisual de los 2020, ¿no? Ya no era una película de los 70 donde tu mala era Terminator, básicamente. No, acá podemos tener a alguien con muchos complejos, con una motivación, ¿no? Con un camino de deconstrucción, y eso te lo pinta muy bien Sarah Paulson como actriz, porque sí creo que el personaje como tal, el de Mildred Ratchet, sí creo que tiene algunas, no tanto incoherencias, sino algunos arcos tal vez mal desarrollados desde la partida del guión, que sí creo que no se le trata tal vez de la forma más adecuada como se le pudo haber
Sí, yo
tratado.
también creo que, o sea, Sarah Paulson hace el trabajo, buen trabajo, el trabajo que puede hacer, pero el problema es el guión, el problema es la concepción del personaje, y eso de todos modos, o sea, ahí es donde yo siento más esta noción de, había la necesidad de que esto sea una precuela de One Flew Over the Cuckoo's Nest, o sea, ¿qué he ganado yo más allá de una expectativa, decepcionante, una decepción adicional, ¿no? Porque, o sea, bueno, en One Flew Over the Cuckoo's Nest, la enfermera Ratched es básicamente la representación de esa institucionalidad fría y sádica, no abiertamente cruel, sino más bien fría en esa crueldad, en esa manipulación emocional de sus pacientes. Alguien a quien no le importa a estos pacientes, pero le interesa mantener el poder, el control que tiene sobre ellos. De una manera, y claro, obviamente cuando viene el personaje de Jack Nicholson, le alteran las cosas y las confrontaciones van aumentando de tono, lo electrocuta, eventualmente lo lobotomiza. Y hay cosas aquí en la caracterización de Paulson que uno puede decir, bueno, sí, sí se entiende que es ella, pero también hay puntos donde uno dice, ¿qué está haciendo este personaje? Yo no entiendo sus motivaciones, no entiendo cómo termina en la película. Pero más allá de eso, que lo pueden hacer en la segunda, tercera temporada, lo que sea, no entiendo cómo pasa de un punto a otro. Sobre todo, o sea, el piloto me pareció más o menos pasable, luego ya la serie se descarrila, pero se descarrila súper rápido. El segundo episodio ya está lobotomizando a alguien contra su voluntad, y esto es como que ahí es el punto donde uno dice, ah, esto no va a ser como American Crime Story, esto no va a ser como Feud, esto es otra cosa. Y es tal vez lo más triste, ¿verdad? La caracterización de Ratchet se va como que de simplemente un poco manipuladora y estos conflictos iniciales que tiene con la jefa de las enfermeras en este manicomio, a literalmente lobotomizar a alguien para proteger a su hermano asesino que ha matado a cuatro tipos y que no quiere que termine en prisión, ¿no? O sea, esto es como que se les fue de las manos. O sea, si fuera simplemente una cuestión mucho más moderada, tal vez hubiera funcionado. Pero, o sea, esto se les fue completamente de las manos.
Claro, o sea, creo que como tú dijiste bien, esta serie no sirve ni siquiera para ser precuela de la película de los 70. Y claro, ese era el aspecto que menos me interesaba. O sea, creo que quería que me desarrolle un buen personaje y no, no está bien desarrollada desde el guión Mildred Ratchet. No se entienden las motivaciones, salvo que sí, pues es su hermano y se preocupa por él, pero ¿cómo hace? Y sobre todo, ¿cómo lo hace? Lo que hace es lo que hace que nazcan en mí más preocupaciones sobre la serie, ¿no? Por ejemplo, mientras yo veía los primeros capítulos, yo veía en Louise Ratchet bastante Frank Underwood. No solo faltaba que mirara la cámara y que nos haga recordar al ya olvidado papel de Kevin Spacey en House of Cards, ¿no? Todo le salía bien y todos sus planes eran maquiavélicos. Entonces, no tiene este personaje dónde cogerlo. Claro, luego introducen esa relación que tiene con el personaje Cynthia Nixon, ¿no? Y un poco se trata de humanizar a esta persona al punto que Ryan Murphy se va totalmente al contrario. Y en los últimos capítulos vemos una Ratchet inoperante que básicamente es una amante sufrida. Entonces es como que la serie exactamente no sabe jugar con los colores del personaje y trata de darnos algo bastante básico, ¿no? No, la malvada enfermera maquiavélica también tiene su corazoncito y no le va bien en su vida personal. Y recién al final puede ver un poco de un halo de luz en su camino. No, la serie es muy burda en ese sentido, es muy torpe, está pintada con brocha gorda en ese sentido, y por eso es que el personaje se termina cayendo, ¿no? No es un personaje que tú esperarías, ni siquiera en la complejidad de los antihéroes, antiheroínas del siglo XXI, de la televisión del siglo XXI, sino de personajes de la misma casa Murphy, ¿no? O sea, ya que yo voy otra vez a American Crime Story, que creo que es el principal ejemplo, la primera temporada, para ser más concreto. Un circo literalmente tan contenido que terminó siendo una de las mejores series del año. Y lo que vimos ahí de la Sarah Paulson de ese capítulo 6, Marcia, 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 acá no hay ni la mitad en Mildred Ratched, ¿no?
Sí, o sea, el personaje está, como dices, pintado con brocha gorda y de hecho, o sea, está mal pintado, o sea, tiene una facilidad de ir a la tortura a los pacientes y luego mostrar su lado más humano y tiene, o sea, acá el tema extra que le agrega al backstory del personaje es que Emilia Ratcher es una mujer lesbiana y tiene, claro, al inicio de la serie está todavía en dudas acerca de su sexualidad, no lo tiene claro, eventualmente se enamora y como que tiene ese viaje, entiendo que es tal vez el aspecto donde tratan de humanizarla más, el aspecto donde uno puede sentirse más como que, wow, o sea, bueno, sí, luego ya ves que tiene una historia de origen de temas de abuso en general y en particular de abuso sexual, con lo cual le tratan de dar unas cuantas capas más, pero eso llevado a voy a colaborar en varios homicidios para que mi hermano asesino pueda salir libre. Es como que no, igual, o sea, igual no le sale, igual no encaja. O sea, estas cosas que tenga este coqueteo y tensión con el personaje de Cynthia Nixon. O sea, bueno, pues eso es tal vez lo más pasable, ¿no? Es lo que está más adecuado a su época, esta reticencia de reconocer que sí, efectivamente le gustan las mujeres. Y tal vez por ahí cuando ayuda a las pacientes que están siendo torturadas para que se les pase el lesbianismo, entre comillas, eso es tal vez lo más como que consistente, pero todo lo demás, o sea, todas sus interacciones con el personaje de Sharon Stone, con el personaje de Judy Davis, y en general, todo lo relacionado a su hermano es terrible, o sea. Ahí sí, pues, se supone que tienen como que unos cuantos años de diferencia, pero no parece, pero en fin, ese es otro tema. Ese es un problema más del casting. Pero, o sea, en general, y olvidándonos de la película, yo veo a este personaje y como dices, es que claro, todo le sale bien, al final todos sus planes le salen bien, salvo el final, que eso también es otro de los aspectos bastante malos de la serie, pero, no sé, o sea, no funciona para nada.
Sí, no, no funciona, ¿no? Creo que es un poquito desorden todo esto. O sea, creo que puedes coger un personaje no tan conocido como el de Mildred Ratched y como un lienzo blanco pintar los colores que tú quieras sobre ello, pero hemos visto que no basta ponerle dos o tres rasgos interesantes. Ya tienes que ser un poco coherente con la historia. Y desde un punto de vista también de televisión simple, por ejemplo, si vas a coger una villana, porque Ratched era una villana, y hacerla media antiheroína, aunque creo que esta serie tampoco se decanta por ello, tienes que alterarle menos obstáculos en la forma tal vez de antagonistas. Y esta serie también es un poco desorden con esto, al punto que en el último capítulo exactamente no sabía quién era el antagonista central. O sea, al final la serie creo que quiere ir por Vincent D'Onofrio, pero no se decide, no, luego va por los pacientes, pero no se decide, no, luego va a Edmund, pero no se decide. Entonces creo que la serie misma no sabe muy bien cómo delinear la temporada, y por ende la que más sufre esto es la protagonista, que es la que en teoría tendría que tener la acción dramática. Al final, ¿cuál es el objetivo de Ratched, no? Y eso termina por destruir todo, ¿no? Y paradójicamente, cuando la película base de esta miniserie es una clásica historia de nuestro protagonista, el héroe Jack Nicholson, contra la villanaza que es Mildred Ratched, ¿no?
Claro, o sea, el no tener como que evidente quién es el oponente, ¿no? O sea, puede ser como que sí, claro, o sea, hacia el final es más o menos que la amenaza de su hermano, ¿no? Porque es un asesino. Ahí no hay muchas dudas, pero tampoco sientes de que la historia haya ido justificadamente hacia ahí. Simplemente es como que, bueno, es el asesino, ¿no? O sea, debe ser la figura más peligrosa de todo este elenco. Y bueno, acá viendo en internet, Sarah Paulson y Finn Wittrock se llevan 10 años. Entonces, como hermanos, ¿no? O sea, sobre todo con las edades que deberían tener, no funciona muy bien, pero en fin. Bueno, sí me gustó la parte del show de marionetas. O sea, me pareció que ahí sí fue súper raro, estilo Murphy. Pero bueno, o sea, como que fue una distracción interesante, pero tampoco me ayudó mucho en hacer más interesante el personaje, sobre todo porque ahí sí ya es una cuestión, o sea, mal, que está mal por parte de Murphy como realizador. Tienes este show de marionetas que es una especie de... te cuentan el backstory de Ratchet y luego ella se lo cuenta al personaje de Cynthia Nixon. O sea, es como si yo te contara, te pusiera un recap de la serie y luego yo te contara la serie. O sea, ¿para qué repetirlo? O sea, ahí ya la serie me perdió. O sea, si ya me había perdido en cuanto a trama, en cuanto a personajes, en cuanto al guión en general, con esa torpeza de cómo contar, de la narrativa, de la historia, ahí fue como que ya se rindieron, ya les dio igual.
Sí, se pierde bastante la serie. O sea, tú dices, el piloto tal vez es lo más pasable. Es un buen piloto, finalmente, creo yo. Yo me acuerdo que lo vi y dije, uy, con todo esta serie, y más la referencia a Hitchcock, mi director favorito, casi me muero. Pero la serie se va apagando de una forma terrible. Yo incluso diría que la segunda mitad es como que la serie se termina de abandonar a sí misma, ¿no? O sea, no solo ya la serie con respecto a nosotros, sino ella misma no sabe qué contar y ahí se va por la tubería, ¿no? Creo que hemos mencionado bastantes referentes, pero acá hay un referente claro, que bueno, tú has mencionado a su protagonista, pero como referente de forma también vale, que creo que es Hannibal, la serie, una de las mejores series de la década pasada, la serie de Brian Fuller, y que creo que ha jugado mucho en pared y que es un estilo que siempre podemos haber asociado a Murphy, pero en realidad acá ha demostrado que no, que no se puede construir una serie solo en base a lo formal, sino tienes que mantener el corazón de ella, y mientras que Hannibal era esa relación truculenta entre Will y Hannibal, acá no le encuentras. O sea, acá Ratchet, por así decirlo, no tiene su Ratchet de la película de los 70. O sea, no terminas creando esa relación ni con el doctor, ni con el hermano, ni siquiera. Esa es una falla tremenda de guión, de todas maneras.
Sí, pues no hay una relación ahí interesante. Y creo que también como espectador, o sea, la primera escena de la serie es el hermano de Ratchet matando a un grupo de curas. Y como espectador, al final del piloto, cuando ves de que su plan, o sea, el plan de ella es liberar a su hermano, o sea, sientes que es como que se supone que tengo que como que rutear por ella, o sea, después me van a hacer entender por qué tengo que estar como que de este lado, y no logran hacerlo, no logran convencerte, o sea, tiene un backstory trágico, pero aún así no termina de funcionar esa motivación. O sea, si el tema hubiera sido tal vez más enfocado en la relación entre el personaje de Ratchet y el personaje de Cynthia Nixon, uno podría decir, bueno, tal vez por lo menos como historia de amor prohibido en estas circunstancias, donde el lesbianismo estaba incluido como si fuera una enfermedad mental, puedo como que solidarizarme con este personaje, pero aquí se le fue la mano a Murphy. O sea, era como que no, pero quiero agregarle muerte y quiero agregarle algo mucho más tétrico y más oscuro, así que vamos a hacer que quiera liberar a este asesino, cuando hubiera sido suficiente que haya un tema más de ella como una mujer enamorada de alguien que la sociedad le decía que no podía.
En ese punto es bastante decepcionante, sobre todo viniendo la serie de las entrañas de Ryan Murphy, un tipo que ha hecho de la causa gay, de la causa homosexual, una de las causas más importantes de la televisión americana, que él ha contado estas historias desde hace mucho tiempo, ¿no? Acá ha dirigido además Corazón Normal para HBO, ni más ni menos, ¿no? Y que acá creo, me parece, sin también obviamente tener la autoridad moral de hablar del tema, pero acá me parece que Murphy demuestra que tiene muchísimo más interiorizado, y se entiende en este caso, ¿no?, la causa gay, homosexual, que la causa lésbica, ¿no? Yo creo que hay un tratamiento también del hecho de ser lesbiana muy, muy superficial. O sea, esta relación entre Cynthia Nixon y Sarah Paulson la pudo haber escrito cualquier productor, cualquier guionista, y me refiero a esto, un hombre en este caso, y se nota, y no como debió ser escrita tal vez, o como debió ser cuidada por personas que conozcan de verdad de manera interior este tipo, ¿no?, de orientación, ¿no? Y creo que acá se nota a veces que sí, pues puede haber la intención de tal vez enarbolar la bandera LGTBQI, pero incluso dentro de este colectivo también hay diferentes voces, y así como en Pose pudo hacerlo, me parece que acá Murphy no ha tenido la oportunidad para tratar este tema tal vez de los más interesantes de toda la serie, que lamentablemente no se pudo plasmar bien.
Sí, pues es otro problema que tiene la serie, o sea, esta relación central, digamos que la relación positiva más central de la serie no termina de funcionar. El proceso de Ratchet se mezcla con sus traumas de la guerra, con el tema de su hermano, con sus planes un poco más conspirativos en contra del doctor y con el personaje de Sharon Stone. O sea, todo eso termina enredándose y la trama amorosa se pierde. Y si no se perdiera fácil, también hubiera terminado saliendo medio mal, porque como dices, o sea, Murphy, o sea, viendo acá rápidamente quiénes han escrito los episodios, hay básicamente dos escritoras, es una dos veces. Bueno, en fin, eso no ayuda mucho. Pero hay dos directoras, ahí un poco mejor. Pero en general se siente que ahí les faltó algo. Y viendo, o sea, el cast central son casi todas mujeres. Al punto de que al final de la serie todos los personajes masculinos están muertos. Y aquí, o sea, bueno, o sea, genial el progreso, pero se siente como que falso, se siente como que súper superficial de simplemente decir como que sí, todas estas mujeres han sobrevivido a la trama y están mejor solas, pero cuando el camino para eso es tan vacío como ha sido esta serie. Se siente como que un mensaje simplemente hecho así nomás, ¿no? Como que para ganar ciertos puntos, pero sin realmente hacer algo que genere reflexión o que en el contenido mismo veas algo interesante.
Sí, no, es como que otra vez, o sea, podemos tener una serie ahorita sobre algún grupo en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Con la mayor serie con mayor cantidad de personajes afroamericanos, por ejemplo, o pakistaníes americanos, ya, pero si esa serie la escriben blanquitos, no está bien. Ya a esta altura del partido no nos basta tener representación delante de las cámaras, sino atrás, no por un tema de que hay que ser políticamente correcto ni otras cosas, sino por un tema de que de esta forma el guión y el desarrollo de tus personajes va a verse más natural, más orgánico y además más narrativamente estilizado, por así decirlo, no atractivo, ¿no? No es por un tema solo moral o ético, sino es por un tema puramente audiovisual. Y acá no, acá Ratched ha sido una serie que, si hubiese tenido un par de directoras interesantes, es una serie básicamente guionizada por hombres, ¿no? Y eso no creo que hable en beneficio de un Ryan Murphy que, en teoría, enarbola la bandera del progresismo en televisión, ¿no? Pero más allá de eso, y volviendo a los temas narrativos, sí se hace complicado, ¿no?, el avance de Ratched, ¿no? Porque sus secundarios, en teoría, tendrían que haber fortalecido este mundo, porque en Ratched se construye un mundo alrededor de Mildred. Afortunadamente, eso sí, la serie trata de hacer un esfuerzo que la forma y los otros personajes acompañen a nuestra protagonista, pero obviamente de buenas intenciones está allá en el infierno. Creo yo que ninguno de los secundarios, por más grandes actores que hemos tenido allí y por más bocetos de personajes que haya, se haya terminado consolidando como un buen match o un buen antagonista para nuestra protagonista.
Sí, es verdad, o sea, como decíamos, los personajes secundarios están. O sea, vemos un montón de gente a la que ya hemos conocido en alguna producción de Murphy. Y si bien es como que, ah, mira, esta persona que ya conozco de otro lado, o sea, realmente no te suman, o sea, no hacen nada particularmente interesante. O sea, creo que podríamos empezar tal vez con el. Digamos que el villano más evidente, que es el personaje de Finn Wittrock, que es ese Edmund, el hermano de Ratched, que es una nada, o sea, es básicamente un asesino, es un tipo malo, es un asesino y está, claro, tiene ahí su tema de que no lastima a los animales, sino solo mata gente, pero, y una especie de código que le dura como que el episodio, un episodio nada más. Pero no es nada, o sea, es un personaje súper plano. O sea, creo que Finn Wittrock entró al universo Murphy en la cuarta temporada de American Horror Story, haciendo de un personaje más o menos una mezcla entre el personaje que hace acá y el personaje que hace Brandon Flynn, acá también en esta serie, el hijo del personaje de Sharon Stone. O sea, y acá básicamente Murphy creo que cogió los guiones que le sobraron de esa cuarta temporada de American Horror Story. Y partió el personaje en dos, ¿no? Como que el asesino por un lado y el niño rico con problemas por otro lado. Y no me da nada. O sea, el personaje de Finn Wittrock me parece terrible.
Sí, es que tú lo has dicho bien, es un asesino. Y habla mal de parte de los guionistas que ya han visto cómo darle a los asesinos, ¿no?, a 24/7 perfiles más interesantes. En el cine hay múltiples ejemplos y más recientemente en la televisión, ¿no? Y acá no, acá es solo un asesino. Los intentos que tienen para dar algunas capas fallan atrozmente, sobre todo esa relación que tratan de darle con esta enfermera y ese escape que tienen a lo Bonnie and Clyde y esa última escena final entre ellos, lamentable. Creo que es de verse el punto más patético de la serie, porque es eso, o sea, es tan malo el nivel a veces de la serie que a veces sientes como que vergüenza ajena por algunas escenas o algunas formas de concluir arcos, como el de esta relación que tienen Edmund y la enfermera Dolly, ¿no? Y al final es lo mismo, o sea, es un súper asesino que tú dices, wow, de verdad tengo que reconocerle el doble mérito por su chamba a Führer y a Mikkelsen por hacer de Hannibal un personaje tan interesante, ¿no? Que se alejaba del Hopkins de los 90 y le daba interés a un asesino, asesino, asesino. Acá el personaje de Edmund es asesino, asesino, asesino y nada más. Y por ende no hay mucho que decir.
Sí, es verdad, o sea, tal vez lo único que podría decir es que me da un poco de pena porque, o sea, justamente hablando de Versace, que es una serie que fácil voy a citar 10 veces más, o sea, Windrock sale en 2 episodios y sí le da bastante humanidad a la persona que interpreta a una de las víctimas de Andrew Cunanan, y aquí está simplemente aprovechándose del hecho de que se ve como un tipo medio creepy, o sea, lo ves y es como que sí, o sea, medio raro, su cara es como que te daría miedo estar solo en una casa con él, pero no suma nada y al final esto de que se escapa y está ahí como una figura que va constantemente a amenazar a Ratchet es como que ¿para qué, no? O sea, era un personaje que tenía que acabar en esa temporada y ya.
Sí, todo este tema de va a volver a vengarse de su hermana no funciona porque en primer lugar la relación de hermanos entre Edmund y Ratchet no funciona nunca. Son hermanos porque una le dice eres mi hermano y te voy a sacar de acá. No tenemos ningún desarrollo de ellos, tal vez qué sé yo, en un capítulo que solo hubiera contado su historia previa, ¿no? O incluso ya en el manicomio, ya encerrados, poder tener algún tipo de desarrollo distinto al clásico, te voy a sacar de aquí, hermanos, tenga que haga lo que haga, qué sé yo, no debí confiar en ti, hermano, qué sé yo. Y por eso, es un conjunto de clichés que, como tú bien has dicho, cada vez más me convenzo que es Murphy reciclando guiones de todas sus series.
Sí, pues, o sea, siento que es una mezcla de guiones que le sobraron de otros proyectos y los expresa acá. O sea, en American Horror Story 2 también había asesinos así, por ejemplo, el personaje de. Oh, no recuerdo el nombre del actor, pero que básicamente era un Papá Noel asesino. O sea, era un Papá Noel asesino y nada más. Pero por lo menos estaba el efecto diferente y llamativo de que es un Papá Noel, que ya es como que, wow. Y claro, y también. Creo que desde de entrada el personaje de Finn Wittrock cambia el tono de la serie y te dice, esto es un producto Murphy, pero es del otro lado, o sea, es más American Horror Story. Y ahí te pierdo un poco, ¿no? Porque siento que si es que hubiera sido una cuestión mucho más moderada, mucho más al estilo Feud, que era bien campy, ¿no? Pero nunca se le fue de las manos la situación, podría haber funcionado un poco mejor. Pero creo que por acá ya entra el tema de que se le va de las manos a Murphy la serie.
Sí, no la tiene fija, no la tiene fija y por eso vagabundea sin ningún rumbo, ¿no? Y creo yo que una de las expresiones que más sin rumbo muestra la serie es que más allá de Edmund, que no creo que, o sea, es una mala persona, pero no está diseñado narrativamente para ser el villano, justamente el tratamiento del supuesto villano de la serie. Y acá está uno de los principales problemas con la serie, no sabe exactamente qué quiere. ¿Contra quién va a antagonizar el personaje de Sarah Paulson? Me queda claro que la enfermera Bucket es una antagonista de menor nivel, así que este papel de antagonista máximo se lo reparten entre el doctor Hanover, ¿no? Y el gobernador Wilbur, y ninguno termina de tener el peso suficiente. Y a mí me da una pena porque los dos son muy buenos actores.
Sí, pues, o sea, por un lado tenemos al doctor Hanover, que es interpretado por John Briones, que es un actor que, bueno, ya tenía cierta experiencia en televisión antes de la segunda temporada de American Crime Story, pero creo que ambos lo conocimos ahí como el papá de Andrew Cunanan y todo el tema que hay es bastante complejo y tal vez el punto donde la serie se acerca más a decir, a mostrarte a Cunanan también como una víctima. Y acá, básicamente, no termina de quedarme claro el rol que le querían dar, ¿no? Es este tipo petulante, egocéntrico, que cree que sus tratamientos sirven de algo cuando, claro, en retrospectiva y fácil hasta para la época, y era como que, no, pero eso está mal, o sea, esto no, o sea, ¿por qué? Y te sirve como entrada para este mundo de lo torpe que eran los tratamientos de salud mental en esa época. Y luego como que también tratan de humanizártelo y te dan esta escena donde su esposa se separa de él y se lleva a su hijita y después cuando se escapa se lleva una paciente, o sea, la serie no sabe qué está haciendo con él, ¿no? O sea, creo que si la idea era como que este tipo que es un torpe, un mal profesional, hubiera sido una cosa o si es que simplemente iba a ser como que un burócrata inútil que Ratchet tenía que sacar de su camino hubiera sido, bueno, otra cosa, pero no sabe qué hacer, o sea, no sabe qué hacer con el personaje.
Claro, y mira qué bien otras series como Hannibal otra vez desarrolla estas relaciones entre protagonista y antagonistas de menor nivel, porque eso no era un Hannibal Lecter, sino era un antagonista menor, como por ejemplo el Dr. Chilton en Hannibal, que está muy bien desarrollada su relación con los dos protagonistas, ¿no? Y acá la serie Ratchet no sabe muy bien cómo crear esta tensión entre el doctor y Mildred Ratchet, le agrega de ahí el personaje. Me acuerdo ahorita el nombre de una paciente con esquizofrenia, con algún mal mental muy fuerte, que se lo carga finalmente y que no tiene ningún sentido. De ahí no sale, es como que totalmente loco lo que hace Murphy, meter un personaje para que esté ahí recitando monólogos y que se baje un par de personas del cast principal. Así que no sé, o sea, ¿de dónde salió? No hay mucha objetividad o raciocinio, lógica dentro del planteamiento de Murphy. Parece simplemente que le dio a la del azar para meter y sacar personajes.
Sí, bueno, ahí la serie obviamente tiene un acercamiento terrible a los temas de salud mental, porque bueno, eran los 40s y el acercamiento a los temas de salud mental era terrible, así que con nuestra visión moderna podemos juzgar eso de los 40s, pero aún así el tratamiento que hace de los problemas genuinos, que el personaje de Sofía Okonedo era una mujer que lo que en su momento se conocía como personalidades múltiples, que ya no se le llama así. Y es, Dios, o sea, tal es el punto más vergonzoso a nivel del tema de salud mental. Y cuando lo mata el doctor, es como que necesitaban que alguien lo mate para que se justifique que está fuera de la serie. Y yo podría decir, pero ¿por qué no simplemente como que se fue y desapareció? O sea, ya no importa, así que lo sacamos de la serie porque está huyendo de un montón de cosas, de sus terribles tratamientos, y se fue. ¿Por qué no lo mató el personaje de Sharon Stone, que era el que tenía genuinamente motivos para matarlo? Pero no, o sea, la serie se enreda y te agrega este personaje que termina siendo cómplice del escape de Edmund. ¿Para qué? O sea, aquí yo también, yo siento que es como que no sabían cómo solucionar las cosas, o simplemente querían pedirle a Sofía Okonedo que exagere un poco en su actuación. No, no tengo idea.
Sí, otra vez lo de estos personajes es un despropósito. O sea, podemos hacer un continuo, ¿no? Hablar largamente de un grupo de personajes que es gente que está interpretando papeles, o sea, por el cheque, obviamente, pero que no sabemos cómo han construido estos personajes, ¿no? Y acá específicamente van para el personaje de Sofía Okonedo y Sharon Stone, que están ahí loquísimas ambas, literalmente el personaje de Sofía Okonedo está internada en el manicomio, pero no tienen ni pies ni cabeza, o sea, están allí porque Ryan Murphy se cree una especie de Travolta y cree que puede resucitar carreras como la de Sharon Stone, pero no, no funciona. O sea, compara la delicadeza del desarrollo de personajes y el respeto que mostró por las actrices que interpretaban a su vez dos actrices que él le tiene mucho cariño, como Susan Sarandon y Jessica Lange en Feud. Compara eso con lo que ha hecho Sharon Stone ahora, que yo no entiendo el personaje de ella porque, o sea, la tía está ida justamente y Murphy en ningún momento se da trabajo para tratar de que empaticemos un poquito con ellas. Así que yo, ¿por qué voy a dedicarle mi atención a personajes que están simplemente allí con un rasgo característico, ¿no?
Sí, pues el personaje de Sharon Stone básicamente está ahí para verse rara y para tener su mono y toda esa estética muy de islas del Pacífico asiático y el tema con su hijo, que es una relación rara y simplemente está ahí como para llamar la atención, ¿no? O sea, se lo sentí tan efectista como cuando salió este año en The New Pope, donde tiene una escena al inicio de un episodio. Porque sí, ¿no? Porque bueno, pues porque al director se le ocurrió. Y acá es parecido, pero en lugar de hacer una escena de un episodio que, bueno, la olvidas porque, bueno, ya pasó, son varias escenas y tener como que una de las tramas centrales ser como que su venganza contra el doctor no me suma nada. O sea, y al final cuando su hijo conspira para matarla, pero luego ella le voltea el pastel dejándole todo a su mono. Es como que, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿por qué? ¿Qué he hecho? ¿Por qué mi vida está en este punto?
Sí, es verdad. O sea, y es lamentable un Hollywood que no le da carreras a gente que se las ha forjado, ¿no? Sharon Stone era un ícono en los 80, en los 90. Sofía Okonedo tuvo una nominación por Hotel Ruanda y que ahora estén abandonadas por un sistema, pero eso no tiene que ser motivo para justamente hacer doble daño a ellas y darle personajes tan planos y lamentables. O sea, acá no hay nada qué comentar finalmente, ¿no? O sea, y el Murphy, y el problema está que Murphy mismo ha demostrado que puede hacerlo. Por ejemplo, el personaje de la enfermera Bucket, que está interpretada por otra gigante hace muchos años como Judy Davis, algo tiene con lo que trabajar, ¿no? Incluso empieza como un antagonista y luego acaba como la compañera, una de las compañeras dentro del manicomio para Louis Ratchet, para Mildred Ratchet, perdón. Y funciona más o menos bien esta subtrama que le dan de compinchería y que bien ve a Judy Davis en un papel más desarrollado, pero no es lo mismo con los personajes de O'Connor y Sharon Stone. O sea, un desorden total, ¿no? Y si nos vamos a otro personaje como el de Cynthia Nixon, por ejemplo, es también dos o tres características y ninguna sorpresa sobre el personaje. O sea, nada nuevo que ofrecer.
Sí, o sea, el personaje de Judy Davis estuvo un poco más entretenido, o sea, esta discusión que tienen sobre el durazno, o sea, esa rivalidad que luego se convierte en complicidad y finalmente en amistad, podrían haberla trabajado mejor, o sea, siento que ahí les falló, o sea, me gusta que tenga ese arco, ¿no? Que empiece como que la odia y luego se van como que apreciando, pero no termina de funcionar, o sea, pero por lo menos el personaje es un poquito más divertido. Se siente raro, pero desde una forma un poco más moderada, un poco más razonable que, por ejemplo, el personaje de Sharon Stone, ¿no? Y el personaje de Cynthia Nixon, como si, o sea, simplemente es como que está enamorada de Ratchet y está enamorada. Tiene esta idea más o menos interesante, ¿no? De que está casada con un hombre gay afroamericano y es un matrimonio que les da ciertos beneficios, ¿no? Que les permite acceder a niveles sociales y profesionales que no podrían si no estuvieran casados o si es que estuvieran casados o vivieran con personas con las que quisieran estar, ¿no? Pero aparte de esa idea que es interesante, es algo que se pierde súper rápido, ¿no? O sea, conoce a Ratchet y 2 episodios después ya le está diciendo a su esposo, no, tenemos que divorciarnos porque tengo que vivir como debería ser y estoy enamorada de esta otra persona, ¿no? O sea, es algo que se pierde muy, muy rápido. Y como decías, en el caso de, por ejemplo, de esas actrices que, como decías, el sistema de Hollywood las ha dejado de lado por su edad. O sea, es cierto, Murphy ya ha hecho esto antes y le ha salido bien. O sea, en Feud era claro que le está dando una oportunidad súper interesante a sus protagonistas. Y no solo a ellas, ¿no? También al resto de actrices secundarias. O por ejemplo, Judith Light sale en 2 episodios de Versace. Y como que arrasa con esos episodios, es muy buena demostrando humanidad en esos episodios. Pero acá no, o sea, como la serie no va por el lado humano, como va por el lado del shock, no le puede ofrecer eso a sus actrices.
Sí, va por el lado del shock justamente, porque acá, y creo que es momento de hablar del elefante en el cuarto, la serie está más enamorada de la posibilidad de hablar de esa década justamente, de los 40, 50, con los recursos narrativos y audiovisuales que son propios de esa época, ¿no? Y acá vamos por un Murphy impecable, como siempre, creo yo, en la dirección de arte, en el vestuario, en el maquillaje, y que acá quiere ir más allá y se mete directamente con la música, ¿no? Y con las referencias visuales de Hitchcock, ¿no? Acá tienes un montón de referencias de Hitchcock, sobre todo a Vértigo. O sea, yo en algún momento me jalaba los pelos porque Vértigo es como que de las mejores películas de Hitchcock, y calcaba el plano cuando James Stewart ve por primera vez al personaje de King Novak convertido en el amante que se le murió. Es el plano calcado al personaje del director Hanover volteando a ver a uno de sus subordinados y tú dices, no puede ser, porque el momento de Vértigo, ese momento tenía gravitas, tenía acción narrativa ganada, era James Stewart, y acá no tienes ningún momento ganado, simplemente calcar el plano por calcarlo, y eso es una copia burda. No, o sea, creo yo que estamos llenos de gente que copia literalmente plano por plano de otras películas como Tarantino, como Nolan, pero les dan un contenido, les dan una razón de ser. Acá Murphy, porque él literalmente dirige los dos primeros capítulos, él es responsable directo del sello visual de la serie. Murphy simplemente toma decisiones aleatorias, de niño chiquito. O sea, dice, quiero ya pintar todo rojo como en las escenas de sueño de Vértigo, por ejemplo. Y pinta todo rojo, ¿no? Lo atmosfera todo rojo con la luz, con la iluminación de la escena. Y no es así, ¿no? Creo yo que no es por meter composiciones de Bernard Herrmann de la nada vas a ser más Hitchcock que el propio Hitchcock. No. Creo que en realidad no aprendió nada de Hitchcock Murphy viéndolo y todo queda como un bonito homenaje de graduado de universidad de comunicación audiovisual, ¿no? Pero no como el director y productor que ha demostrado ser él.
Sí, pues, claro, por un lado visualmente tienes este homenaje vacío y por el lado temático tienes algo que de todos modos no quiere acercarse a la historia de la película y el libro originales, pero que tampoco te ofrece nada interesante. O sea, es una serie sobre nada. O sea, realmente sus pobres acercamientos a los temas de salud mental son pobres, su acercamiento a temas raciales son inexistentes. Por ahí el tema de la relación entre dos mujeres en los años 40 es también bastante flojo y no termina de funcionar. O sea, tanto la parte visual es llamativa, pero vacía, y sus homenajes no aportan nada, y la parte, digamos, que ya más de trama no va a ningún lugar. O sea, el resto de personajes, por gusto, los mencionaríamos porque no tienen nada. O sea, el hijo de Sharon Stone simplemente está ahí para el shock, ¿no? De, uy, no, se cortó los brazos y después la mata, oh, no. Pero no hay nada más ahí y me quedo sin mucho más que decir acerca de la serie.
Claro, o sea, es por el shock, por el shock, como se dice, lo cual es negativo, es como las series que hacen la miseria por la miseria. El porno miseria, acá podemos hablar del porno shock, por así decirlo, y que Murphy ha demostrado en otras ocasiones que puede ser contenido, en este caso no. Este tipo, estoy viendo que tuvo la idea para la serie, ¿no? No tiene entrada a Wikipedia, ¿no? Y tiene su entrada en IMDb y no tiene nada más. O sea, literalmente es un tipo que se le ocurrió una idea y bueno, Murphy luego ha sido el que ha desarrollado la serie, ¿no? Y muy bien y todo eso, pero creo que te demuestra cómo es simplemente una idea que creo yo a alguien le sonó más interesante de lo que debió ser, ¿no? Yo también ahorita cojo un clásico de los 70 y digo, este personaje, este villano o este secundario, hay que darle su historia de origen y ya está. Y no debe ser la idea. La idea debe ser que contemos cosas arriesgadas, interesantes del presente o del pasado, vayamos a series de época, pero que contemos cosas interesantes para ahora. Y Ratched no lo ha sido. Ratched ha sido aprovechar el texto para dar un homenaje al Hollywood de esa época y solo eso. Cuando Murphy demostró que puede hablarnos de cosas muy presentes, yendo unos años atrás, como en American Crime Story, como en Feud, y acá no ha sido el caso.
Sí, pues, o sea, me da miedo, o sea, afortunadamente la serie no ha sonado tanto y los críticos le han dado bastante duro, pero sí me daría miedo que si le hubiera ido bien y hubiera sido igual de terrible, hubiera generado como que vamos a hacer más backstories de películas de los 70s y hubiéramos tenido como que, no sé, una película sobre el personaje de Peter Finch en Network, ¿no? O sea, como que un backstory de él empezando como un humilde reportero y subiendo las escalas y acaba, bueno, con la trama de Network, ¿no? Yo sé que en algún lado he leído que Murphy o el autor de la idea dijeron que sí, la intención es eventualmente llegar al conflicto entre McMurphy, que es el personaje de Jack Nicholson, y Ratchet. Y la verdad es que, bueno, mucha suerte, yo no lo voy a ver. Esta primera temporada me ha dado nada de ganas de ver lo que sigue. Yo creo que no puedo quejarme tanto pero no dejaron a Ratchet como que en un estado ya como que pre One Flew Over the Cuckoo's Nest, porque bueno, obviamente hay 30 años más de vida para Ratchet en los cuales puede convertirse en la versión de la película, pero igual no me interesa verlo, o sea, no siento que me haya dicho nada que me dé la garantía de que después pueda hacer un buen trabajo llegando a ese punto, ¿no? Si es que por lo menos sintiera como por ejemplo Hannibal, que es una versión independiente que hace lo que quiere hacer, o por incluso como Bates Motel, que no es como que una gran serie, pero en cierto punto te das cuenta de, bueno, acá están yendo por su propio lado y ya pues vamos a ver qué tal les va, o sea, sin ser genial, sin ser particularmente buena, hace lo que quiere hacer y bueno, pues va por ahí. Acá la serie hace lo que quiere hacer, pero se le va, se le va completamente.
Sí, se le va, no tiene ni pies ni cabeza, es solo una idea y bueno, sí, justo estaba pensando en Network también como un ejemplo malvado de que puedan darle backstory, pero te diría que Hollywood no vi por ahí, aunque ahora estoy viendo que Paramount, que también va a sacar su streaming porque se vienen con todo, una de sus principales series va a ser no una explicación del Padrino, pero sí de cómo se grabó el Padrino. Pero seguro tendremos algún actor joven haciendo de Brando, de Pacino y bueno, es la fiebre por la nostalgia, que incluso llega hasta el nicho más hincha de Hollywood clásico y que está alejada de todas las franquicias, incluso a ellos llega. Y uno quiere ver nuevamente sus personajes en acción, ¿no? Pero no de esta forma. Y creo que Ryan Murphy haría muy bien en rodearse mejor, tal vez, y saber conducir las series a través de la delegación, como ha hecho, por ejemplo, en Pose, que Steve Carell dirige muy bien Pose, que Murphy le impregnó un estilo, pero que ya ha trascendido totalmente Pose, el estilo de Ryan Murphy, para bien, y creo que haría lo mismo en Netflix, ¿no? No necesariamente gastarse dirigiendo él, showrunneando él, sino siendo más bien lo que también hace muy bien, que es siendo un manager, ¿no? Como un descubridor de talentos y podiendo otorgar oxígeno hacia sus proyectos de su propio estilo, que a veces es más y a veces es menos. En este caso es menos, a pesar que es todo grandilocuente y más, y termina afectando a Ratchet.
Sí, es verdad, termina siendo peor para la serie. Creo que en algún lado leía que el creador de la idea decía, básicamente le dio la idea y Murphy como que sacó todo lo demás. O sea, Romanski simplemente dijo como que, uy, backstory para la enfermera Ratched, y Murphy le agregó todo lo extra, y tal vez hubiera sido mejor si es que, bueno, no que le diera la serie a Romanski, que no es, como dices, no es nadie, pero que la serie la haga alguien más y que Murphy esté como que ahí, ¿no? Apadrinando, o sea, viendo acá sus siguientes proyectos para Netflix, no sé quién estará, qué tan detrás de ellos va a estar. Por ejemplo, una es una serie acerca de Halston, que es un importante diseñador de modas americano, que va a estar protagonizada por Ewan McGregor, lo cual es como que, ok, eso me llama la atención para ver qué tal le sale esto. También tiene, como ya decía, The Boys in the Band, que es una película. Tiene otra película que va a salir a fin de año, que se llama The Prom, que está basada en una. Es un musical, que es acerca de, básicamente, dos adolescentes lesbianas que quieren ir juntas a su fiesta de promoción. Y de ahí creo que eso sería todo lo más próximo, ¿no? Que va a ser Murphy. Y no sé, o sea, sé que por lo menos The Prom no la escribe él. Y que The Boys in the Band solo la produce. Vamos a ver qué tal le va a eso. No lo vamos a comentar acá porque no es serie, pero sí me genera ya tal vez acá para hablar un poco más de Murphy la duda de qué tanto le salió a cuenta este pase a Netflix.
Sí, de todas maneras igual lo ha posicionado, pero poco a poco se puede ir acabando el crédito y con ende la prensa. Finalmente estamos en una época donde cada vez salen más creadores, ¿no? O sea, donde tú dices, ya cerré con Murphy, con Shonda Rhimes, y te sale una Phoebe Waller-Bridge o una Micaela Cole y tú dices, ups, ¿no? Porque es así, la televisión ahora se ha democratizado tanto y tiene gente incluso haciendo sus series para YouTube y otras plataformas. Entonces, es complicado. Igual creo que hay que confiar en Murphy. O sea, yo tenía muchas ganas, muchísimas tengo todavía, de American Crime Story Impeachment, que creo que eso es como que, wow, ese cast es perfecto, ¿no? Y ojalá que salga algún día. Seguro también a Murphy le chocó un poco lo de FX. Porque si tú te das cuenta, creo que acá incluso en Ratched sale en los créditos una serie desarrollada por FX, pero es una serie original de Netflix, porque este proyecto como que tal vez estaba en el limbo como muchos otros de Murphy, y que luego de FX ahora han tenido su tránsito a Disney a través de Hulu, por ejemplo, una serie de FX para Hulu, pero que termina modificando ciertos patrones y que han llevado ciertas cosas de producción a que se ralenticen, pero sobre todo de contenido a ser repensado. Netflix te ofrece total apertura, no hay ningún tipo de censura con Netflix, pero lamentablemente esa vía libre puede ser demasiado libre para gente como Murphy, que siento que es un talentazo, porque lo desarrolla Murphy, hay que darle lo que le corresponde a Ryan Murphy, pero necesita gente al lado que lo pueda contener y darle oxígeno y qué sé yo. Y acá no lo ha tenido,
Sí,
¿no?
pues efectivamente. O sea, viendo acá lo que va a hacer Shonda Rhimes, está haciendo Bridgerton, que está basada en una serie de libros, que es una historia desarrollada en la so alta sociedad londinense del siglo XIX. Eso, no sé, suena un poco raro para Shonda, no sé, porque ella se demora un poquito más que Murphy, que ha sacado un montón de cosas. Pero yo también coincido de que siento que a Murphy Fácil le falta un poco más de control, porque las dos American Crime Story son muy buenas y son series que tienen lo morfiesco, pero no se le va de las manos. Lo mismo Feud. Hollywood sí tal vez es un poco más Murphy que otras cosas, pero tal vez la ventaja de ser una miniserie, de tener claro qué es lo que te va a contar, de qué es esta visión optimista de los años 40, es algo que funciona mejor porque tiene la idea clara, sabe a dónde va. Ratchet no sabe a dónde va. The Politician es una serie un poco vacía, es más estética, pero aún así, o sea, tal vez los excesos de Murphy son meramente estéticos, pero y la serie es un poquito vacía, pero no sufre como Ratchet de que se le va de las manos, ¿no? O sea, no va a haber un episodio donde Ben Platt mata a alguien y alguien tiene que esconder el cadáver para que no arruine su futuro político, ¿no? Eso no va a pasar, creo, espero, pero en fin, así estamos con Murphy en Netflix y vamos a ver qué tal le va en sus películas este año.
Sí, vamos a ver qué tal. Hay que darle bastante crédito también a Murphy. No ha construido esto de la noche a la mañana y puedo estar pendientes de su siguiente proyecto. Lamentablemente, este no ha sido la ocasión. Con Ratchet no ha apuntado bien. No creo que estemos viendo acá la segunda temporada, ¿no? Así salga el actor que va a ser Jack Nicholson ahora. No es solo mostrar por mostrar, ¿no? No es un concurso de disfraces, por así decirlo. Pero veremos siguientes cosas de Murphy que seguro hará muy bien y estamos atentos a lo que venga y lo que venga en octubre, porque en octubre vamos a seguir comentando series.
Exacto, sí, de hecho ya hemos definido nuestro calendario de octubre, lo van a ver en nuestras redes sociales en los próximos días, pero bueno, pues podemos ir adelantando de que hemos dividido octubre en dos, o sea, son cuatro programas, dos dedicados a lo obvio en octubre, que es terror, por así decirlo. Vamos a comentar The Haunting of Bly Manor, que está, no secuela, ¿no? Que es parte de esta antología de Haunting que ahora es que es parte de la producción de Netflix con Mike Flanagan, que básicamente todos son los mismos actores, pero es una historia completamente diferente. Y también vamos a comentar, obviamente, Lovecraft Country, que es la serie, diría que la serie que está sonando ahorita, no suena tanto como imagino que esperaba HBO, pero que igual tiene varias cosas interesantes ahí que comentar. Pero es para la segunda mitad. La primera mitad la vamos a ver de algo que, vamos a enfocarla en algo que es tal vez hasta más aterrador que el terror mismo. Y que es básicamente la política medio actual.
Sí, cosas que dan miedo igual, porque hablar de política actual creo que es tener tanto miedo como hablar de terror. Más miedo le tengo a los presidentes que a los fantasmas. Y prueba de ello es que vamos a hablar justamente de tal vez el cuco actual, el Babadook del 2020, a pesar de ser un año tan terrible, como es Donald Trump en Takumi Rule, esta miniserie para Showtime. Y hablaremos de una serie que también todo el mundo está hablando porque ha llegado recientemente a Netflix. Y así como hicimos con Cobra Kai hace unas semanas, hablaremos de Borgen, esta serie danesa que ha causado tanta sensación y que por fin tú y yo hemos terminado de ver gracias a los amigos de Netflix. Esa será nuestra oferta por todo octubre.
Exacto, así que estaremos de regreso la próxima semana para comenzar con este nuevo mes de series. Ya lo tenemos definido todo el año, lo cual es, como lo decimos creo que en cada podcast, pero vale la pena decirlo, es sorprendente que hay tantas cosas que ver, que hayamos tenido que descartar, que prácticamente sortear espacios en la programación ajustada del podcast, pero en fin. Estaremos de regreso la próxima semana. Mientras tanto, pueden encontrar las ediciones previas del podcast en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y Google Podcasts. Y nos pueden encontrar en redes sociales como el Stream Cable en Facebook e Instagram y @podcastsmack en Twitter.
Sí, gracias por seguirnos. Estamos ahí del otro lado. La próxima semana nos venimos escuchando. Un abrazo a todos.
Eso sería todo. Adiós.